Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La economía rusa, en términos de paridad de poder adquisitivo, se ha convertido en la primera de Europa y la quinta del mundo. Fue lo que ha afirmado este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, y como siempre encantado de estar charlando con vos y con tu audiencia.
Muchísimas gracias, Cristian, a ti. Bueno, voy con textualmente con Putin. Dijo: es un resultado asombroso, nos están estrangulando y aplastando por todos lados, pero en términos del volumen de la economía en su conjunto, somos los primeros en Europa. Hemos superado a Alemania y ocupamos el quinto lugar en el mundo. China, Estados Unidos, India, Japón, Rusia, en Europa somos el número uno. ¿Qué representan estas palabras y estos hechos que son constatables, ¿no?, del presidente Putin, Cristian, de acuerdo al contexto de la geopolítica y de decisiones que han tomado en el occidente colectivo?
Bueno, esto demuestra, Javier, a mi modo de ver, que finalmente aquellos que hacían esa comparación tan torpe, tan básica y elemental, que decían que Rusia era un país con una economía apenas comparable a la de Italia, y que perdían de vista todas las inmensas potencialidades, las riquezas prácticamente imposible de enumerar que tiene el país euroasiático, hacían esa torpe comparación, dejando de lado estos aspectos, y por supuesto que hoy la realidad les da un duro golpe en la cara. Porque debido a esos cálculos erróneos, a esa visión tan sesgada, creo que calcularon sin duda que Rusia iba a ser un objetivo al cual fácilmente iban a poder destruir económicamente o poner de rodillas, como sí lo han hecho a lo largo de tantas décadas con sanciones arbitrarias, unilaterales, contra países que, por supuesto, y desgraciadamente tenían una economía y una infraestructura mucho más modesta que la de Rusia. Entonces, este error de cálculo llevó a que hoy sea Europa la que está cerca de una caída importante, y ya se ven, por ejemplo, en la industria alemana, indicadores económicos, etcétera. Y en contrapartida tenemos a Rusia, y como bien señalaste vos, las palabras del presidente Putin, teniendo el quinto puesto en lo que es paridad de poder adquisitivo de los ciudadanos. Es, diría yo, esta forma de calcular el PIB es una forma muy exacta, porque justamente mide exactamente eso, la paridad del poder adquisitivo de los ciudadanos, o sea, el nivel de vida. Y esto hace, por supuesto, vos fíjate qué contraste serio que nos genera esto cuando vemos el reflejo en la popularidad de los mandatarios y de los diferentes jefes de Estado en Rusia, en Estados Unidos, en Europa. Y esto, por supuesto, que las poblaciones pueden ser engañadas, como pasa muchas veces, pero en la práctica, en lo que son la bonanza económica y las buenas decisiones de los mandatarios, finalmente se refleja en las preferencias electorales. Y si bien las elecciones en Rusia no se han dado aún, están a la vuelta de la esquina en marzo, pero ya estudios de organismos que no pueden ser acusados de ser prorrusos, en la misma Rusia, estaba escuchando el Instituto Levada, si no me equivoco, había hecho una serie de estudios en los cuales se calculaba la intención de voto para el presidente Putin en las próximas elecciones en un 66%, la popularidad del mismo, la aprobación de la gestión en un 85%, también que 2 de cada 3 rusos ven que Occidente maltrata a Rusia, y que el mismo porcentaje consideran que el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia es un enfrentamiento civilizatorio. Estos números, como te decía, contrastan muy fuertemente y también son resultado de la buena gestión económica y contrastándose con la caída estrepitosa de Biden, que se calcula que la popularidad es de un 25%, salvo alguna ingeniería oscura, es más que obvio que va a haber una derrota estruendosa en las próximas elecciones para el inquilino de la Casa Blanca, y lo mismo podemos aplicar a mandatarios tan decadentes y lamentables como el canciller alemán Scholz, Macron, con innumerables protestas a lo largo de sus mandatos, y otros líderes europeos. Entonces creo que, sinceramente, y con esto cierro, la realidad siempre se termina imponiendo a estas ficciones que quieren vender en Occidente, no solo los políticos, sino también los medios de comunicación, que en la mayoría de los casos están entroncados con los intereses globalistas y los fondos de inversión.
Cristian, a propósito de estas palabras de Putin, ¿no? En cuanto al crecimiento económico de Rusia, estimó que el PIB a finales de 2023 podría situarse en más del 4%. ¿Más del 4%? Dijo, puede que sí, tenemos un declive. Mijail Vladimirovich Mishustin me dijo que antes de ese viaje siempre pensamos que el declive en 2022 sería del 2,1, de hecho resultó ser del 1,2. Por lo tanto, tal vez habrá más crecimiento del PIB, enfatizó, ¿no? Y por otro lado, dijo que mientras los países europeos se enfrentan a crecientes problemas económicos, Rusia sigue desarrollándose y logrando importantes resultados. Incluso las principales economías europeas pasan por malos tiempos. Nosotros tenemos crecimiento y ellos decrecimiento. Y ha resultado que su dependencia de nosotros es mayor que nuestra dependencia de ellos. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian?
Mira, a ver, de vuelta podemos reiterar esto que tenía que ver con lo de, ¿cómo decirlo?, errores de cálculos, por ser elegantes, por parte de los analistas que aconsejan a estos mandatarios. Y este otro error de cálculo al que hago referencia es esta sensación que tiene, totalmente ficticia, esta sensación que tiene Europa de su centralidad, de que son el centro del mundo y que nadie puede prescindir de ellos. Cuando en realidad, en rigor de verdad, si lo analizamos, Europa recién tuvo momentos de cierto florecimiento gracias a la explotación de otros pueblos, a través del colonialismo, a través del imperialismo, a través de muchos elementos de este tipo. Porque si no, es un continente que carece prácticamente de todo. No tiene energía, no tiene, en líneas generales, carece de muchísimas cosas. Por lo tanto, tiene sí una gran dependencia, en su momento una dependencia que no era negativa, sino que era positiva, porque podía esa dependencia y esa necesidad abastecerla con los hidrocarburos rusos que le llegaban de una forma eficiente y barata. Y como un socio como Rusia que cumple sus compromisos de manera totalmente puntillosa. Creyeron que no, que iba a ser Rusia quien iba a tener malos resultados económicos si Europa dejaba de tratar con ellos, si le prohibían, por ejemplo, el tránsito de los aviones rusos por los cielos europeos. Rusia toma una decisión similar y vos fíjate lo que es la superficie que ocupa Rusia y su espacio aéreo y los aviones europeos teniendo que hacer intrincadas rutas de viaje para poder llegar a destinos en Asia, por ejemplo. Entonces, por supuesto que siguen chocándose contra una pared y Rusia puede no comerciar con Europa y hay todo un resto del mundo pujante, China, India, los países de África, Latinoamérica, el resto de Asia. Hay innumerables países pujantes, economías que están en pleno crecimiento. Entonces, finalmente, esta mirada que se cree en el centro del mundo, finalmente son un pequeño grupo del mundo, este occidente colectivo es una pequeña parte del globo, mientras el resto es la mayoría global. Entonces, por supuesto que Rusia no tiene dependencia con Europa, como dijo el presidente Putin, porque si vamos a ver qué le podía proveer Europa a Rusia, bueno, autos de alta gama, como los vehículos alemanes, por ejemplo, algunas marcas alemanas, elementos de tecnología. Sí, muchas cosas que en rigor de verdad no es nada que no pueda proveerse en este momento de China, por ejemplo, o que no pueda producir Rusia, empezar a producir en su propio territorio. Entonces esa dependencia es totalmente ficticia y en contrapartida, sí, por supuesto que Europa cae en una dependencia de los hidrocarburos, por ejemplo, norteamericanos mucho más caros, con un transporte que lo encarece mucho más y de una forma ineficiente. Entonces, bueno, la verdad es que es sencillo considerar quién finalmente hizo la mejor jugada y quién se equivocó de forma estruendosa.
Claro, Cristian, nosotros hablamos, ¿no?, y damos, difundimos estas palabras pronunciadas por Putin, y muchos podrán pensar, bueno, lo está diciendo el presidente de Rusia y está hablando bien de su país. Pueden tomarlo tal vez como una cuestión propagandística, pero bueno, ahí aparece entonces instituciones como la ONU, que dice que Rusia, México y China son los únicos países del mundo en donde los salarios reales aumentaron en el 2023, según la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, en su informe anual sobre las tendencias laborales. Dice textualmente, los ingresos actuales de los hogares disminuyeron en el 2023 en la mayoría de los países del G20. Solo se observó un crecimiento positivo en los salarios reales en China, la Federación de Rusia y México. Señala el reporte publicado este miércoles, los salarios aumentaron más en China y Rusia, donde el crecimiento de la productividad estuvo entre los más rápidos del G20. Asimismo, agrega que la India y Turquía también experimentaron aumentos en los salarios reales, pero se refiere al periodo 2021-2022, mientras en otros países del G20 se registraron caídas particularmente notables, en Brasil 6,9% y en Italia el 5%. Es decir, no es que estemos hablando de algo que simplemente Putin dice porque se le ocurre, sino que instituciones occidentalistas incluso lo reconocen, como el propio Banco Mundial también, ¿no, Cristian?
Claro, estos números están avalados, lo que dice Putin no lo dice porque son números rusos que no se pueden contrastar en ningún lado, son números que también son avalados incluso por el Fondo Monetario Internacional, estos cálculos. Y aparte, Javier, hay una forma más sencilla de verlo esto, aunque por ahí sea más rústico, y es cuando uno tiene la posibilidad, como es en mi caso, de ir con cierta frecuencia y estar en Rusia, uno lo palpa con el ciudadano de a pie. El nivel de vida, digo. Y yo cuando estoy allá no me muevo necesariamente por barrios de gente adinerada, sino por barrios en Moscú comunes de gente trabajadora. Y uno lo puede ver en el consumo, en el supermercado, en los comercios. Uno ve que hay un movimiento continuo, que hay consumo, que hay un buen nivel de vida. Eso se ve incluso en el parque automotor. Y esto, por supuesto, que de vuelta contrasta cuando uno ve las imágenes de ciudades en Estados Unidos con innumerable cantidad de familias viviendo en la vía pública, en tiendas de campaña, cuando ve ciudades totalmente tomadas por gente que parecen zombies con el consumo de fentanilo. Entonces, esto se contrasta fuertemente. También se puede ver en otro indicador que a mí me parece importante destacar, Javier, y es la cantidad de edificios para viviendas familiares que se construyen en todo Moscú y en otras ciudades que también he tenido la posibilidad de visitar en los últimos tiempos. Y estas viviendas son viviendas, recalco, para familias y para clase trabajadora, a las cuales se puede acceder sin demasiado problema para los ciudadanos rusos, con una hipoteca bancaria, con tasas muy accesibles, contrastando nuevamente muchísimo con lo que pasa en otros lugares, en Europa, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos. Entonces, estos son indicadores que también te marcan en el día a día cuando una sociedad realmente es pujante y avanza. Y un detalle, por lo que vos decías también, que englobabas también a China como uno de los pocos lugares en los cuales creció el poder adquisitivo, creció el salario, como en el caso de Rusia. Y esto también lo podés ver en este índice del que hablábamos en la parte anterior, del índice de PBI por PPA, por paridad de poder adquisitivo, que el número uno es China en ese ranking, el número dos es Estados Unidos, el tercero es India, el cuarto es Japón y el quinto es Rusia. Vos fíjate, tres países de los BRICS en los cinco primeros puestos. Entonces, este detalle también lo recalco porque nos marca justamente la pujanza de estos países que también están, digamos, diferenciándose de este occidente colectivo y están buscando otras lógicas de crecimiento que yo creo que son mucho más sanas a lo que impera en Occidente, que es este capitalismo financiero, diríamos, globalista.
Cristian, hay más detalles de cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no?, y que también influyen en la economía global y en las economías de, por un lado, el occidente colectivo y por el otro lado, del sur global, ¿no? El asunto es que El coste del transporte marítimo de contenedores prácticamente se ha duplicado desde finales de noviembre en todo el mundo debido a los ataques de los hutíes yemeníes contra buques que surcan el Mar Rojo. Esto hay que comentar entre paréntesis y aclarar que los hutíes dijeron más de una vez que los únicos barcos que serán atacados son los que tienen bandera de Israel o que se dirigen a Israel, ¿no? Los demás barcos, ya también lo dijeron, pueden pasar tranquilamente. Esto ha obligado, ¿no?, esta situación a que muchas empresas decidieran definitivamente desviar a sus cargueros hacia otras rutas, según lo ha informado el Wall Street Journal, citando datos de la consultora Drewry Shipping Consultants, ¿no? Es decir, los costos del transporte marítimo se disparan por la crisis del Mar Rojo. Por un lado tenemos eso, pero sin embargo, el comercio de Rusia con la India se perfila como una excepción al seguir los buques rusos navegando en la región. La demanda india de crudo ruso se mantiene firme a pesar de las amenazas del Mar Rojo, sin que se diera a conocer desvío alguno hasta el momento, informaron desde la consultora estadounidense S&P Global. Esto manifiesta dos cosas, ¿no? Por un lado, que los hutíes dicen la verdad cuando dicen que no van a atacar barcos que no se dirijan o que no tengan bandera a Israel. Y por otro lado, la importancia de Rusia y la India, que pese a todo esto continúan desarrollando sus actividades sin ningún tipo de problemas en la región, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa que primero, porque tiene varias aristas, creo yo, para analizar, vamos a hacerlo brevemente, pero por ejemplo, es muy cierto, se duplicó y en algunos casos hasta más que esa proporción se incrementó el costo del transporte de mercancías por mar al tener que eludir el paso por el Mar Rojo y bordear todo el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Ahora, ¿quién paga este costo extra? Por supuesto que finalmente lo pagan los consumidores en todo el mundo. Entonces, hay que ver que también hay un negocio detrás de esto. Siempre hay que ver la ruta del dinero. Y aparte de esto, hay otro elemento adicional y es el tránsito por el Canal de Suez. Con lo cual Egipto también pierde muchísimo de su ingreso de dinero al caer tan bruscamente el tránsito por este canal. Lo cual, si no fuera hilar muy fino, podríamos decir que sería funcional también a una estrategia de desestabilización en toda la región que yo creo que se viene dando, porque no es, incluso hay que analizarlo y es muy llamativo cómo se dieron los eventos del 7 de octubre, incluso, ya que hubieron alarmas y voces de alarma que parecieron no ser escuchadas, incluso el aviso por parte de la inteligencia egipcia, lo cual aseguró el Cairo y Tel Aviv dijo que no recibió tal aviso. Me parece que no creo que sea algo que el Cairo pueda inventarlo, digo, es algo muy serio como para que no esté diciendo la verdad, esa es mi opinión por lo menos. Entonces, digo, son varias las aristas en este aspecto y lo que sí es muy cierto, como vos bien decís, que evidentemente los hutíes están cumpliendo su palabra y esto se ve plasmado en el tránsito de los buques que llevan el crudo ruso hasta la India y que entonces hay otra decisión detrás del hecho de que estas grandes compañías transportadoras de contenedores, si tienen mercaderías que van en buques que no son de bandera israelí o que no se dirigen al Estado hebreo, podrían tranquilamente seguir transitando por ahí. Así que es un tema que yo creo que es muy interesante seguir el desarrollo porque hay elementos que todavía no tenemos claramente sobre la mesa.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor, gracias a vos, Javier, por la comunicación y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.
Sputnik, contamos lo que otros callan.